Eduardo González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, doña Mina? Un saludo para vos, para Héctor y para toda la audiencia.
Bueno, contanos, ¿se realizó la reunión entre Enrique Riera y gente que cuestiona el tema de la postergación del mandato, la prórroga, perdón, y ustedes, apoderados del partido, etcétera?
Sí, doña Mina, ayer tuvimos una reunión,
¿sí?
Participó el senador Riera, pero también le acompañaron algunos referentes muy importantes del partido.
¿Quiénes?
Le acompañó el doctor Badr Rashid, el presidente del partido, le acompañó también el ingeniero Carlos Romero Pereira,
Carlin,
y también le había acompañado el doctor Blas Chamorro, que hasta hace unos pocos años había sido presidente del Tribunal Electoral Partidario.
Así es.
De nuestra parte estaba el doctor Wildo Almirón, la doctora Magnolia Mendoza. Ellos también estaban acompañados por algunos apoderados del movimiento del senador Riera.
Sí.
Fue una reunión muy interesante. Realmente expusieron, el senador Riera expuso el motivo de la reunión, y los otros señores también. Yo creo que fue un canal que utilizaron por parte del senador Riera, pero fue una reunión que empezó tipo 4:15 y terminó 7:30 más o menos, porque ellos estuvieron primero exponiendo los puntos que a ellos les preocupaba, les preocupaba, ¿verdad?
Sí.
Desde el punto de vista político y jurídico, ya que empezó el senador Riera,
sí.
Le escuchamos a ellos, después también el ingeniero Romero Pereira. Después nosotros también pasamos a exponerle nuestras posturas jurídicas, pues nuestra defensa pues jurídica de nuestras posiciones.
Sí.
Por parte de cada uno de los apoderados le estuvimos comentando nuestro parecer y nuestros criterios que estábamos, por los cuales estábamos llegando a esta convención y cuáles eran los problemas con los cuales nos estábamos atravesando.
Sí.
Después volvieron a intervenir ellos, especialmente...
¿Cuáles son los puntos jurídicos más importantes que ellos cuestionan de este llamado, digamos, a convención y el punto de la prórroga? Porque creo que no tienen inconvenientes en que se reforme el estatuto, que se adecue a la ley, porque eso obviamente tienen que hacerlo, les guste o no les guste, ¿verdad?
Así mismo, realmente los puntos de... Nosotros encontramos 17 artículos que afectan directamente el estatuto con respecto a la ley de financiamiento y la ley de desbloqueo. Que eso prácticamente no hay mucho que discutir, porque la ley nos obliga a establecer que todos los cargos plurinominales deben ser ahora por medio del voto preferencial. Y con respecto a la ley de financiamiento, el tema de la estructura, la determinación del administrador de campaña por movimiento, por candidaturas, establecer lo que tiene que ver el tema también del organismo, el requisito para las candidaturas, con el cumplimiento de los documentos que hay que presentar, y también el órgano que el cual debe controlar, y después el órgano que aplica la sanción y cuál es la sanción por el incumplimiento. Eso casi no hay mucho que discutir, porque tenemos que acogernos a la ley.
Así es.
Sí, el tema en discusión es un artículo que tiene que ver con el tema de nosotros le decimos el traslado de la elección de autoridad partidaria al próximo periodo electoral,
sí.
Que fue sí el tema en discusión, ¿verdad?
Sí, sí.
Aparte, ellos tienen algunas cuestiones políticas, ¿verdad? De su manejo, ahora lo dijo el senador Riera,
sí.
Pero eso creo que es una cuestión más de él, más que de los otros señores. Pues yo creo que hay muy buena intención por parte de los señores Bader, del ingeniero Pereira, Blas Chamorro, que generalmente si uno busca un poco, investiga, siempre ellos tuvieron siempre detrás de cada convención en el sentido de tratar de orientarnos a todos, ¿verdad?
Claro.
Todos los grandes caras de Iguazú del partido, hay que respetarle a todos, y nosotros dijimos que estamos para conversar, para dialogar.
¿Qué dijeron? ¿Qué es lo que ellos anteponían ante la posición de ustedes, digamos, de hacer la convención en ese punto, el de la prórroga de mandato o traslado, como le quieras llamar, de las elecciones al 2022?
Yo creo que a grandes rasgos, sí. Yo creo que ellos salieron satisfechos de las explicaciones. No así tanto, yo creo, por parte del senador Riera, pero eso quedamos que íbamos a seguir dialogando, porque fue lo que dijimos justamente, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, cada uno ya tiene una postura también asumida y criterio jurídico, más que nada.
Claro.
Para nosotros no existe ni una violación normativa, ¿verdad?
¿Qué alegaban ellos, digo, los otros?
Ellos desde el punto de vista político, y es que no nos afecte de eso para adelante, pero lo que dicen, principalmente desde el punto de vista jurídico, se circunscribe más que nada lo dice el senador Riera, es el artículo 29 del estatuto partidario. Ajá. Y realmente hay que entender que cada estamento del partido tiene una regulación. O sea, la Junta de Gobierno es un estamento del Tribunal de Conducta, un estamento del Tribunal Electoral Partidario, otro. Después están las seccionales, están las comisiones seccionales, y cada una de ellas tienen su reglamentación. El artículo 29 está dentro del capítulo de la Junta de Gobierno. Sí. Y lo que claramente establece es que es la Junta de Gobierno la que va con ninguna circunstancia. La Junta, con los 90 miembros, puede agarrar y prorrogar mandatos. Eso categóricamente que no lo puede hacer la Junta. Eso es lo que le explicamos. No es la Junta la que va a decidir esto, la sino va a ser la convención, que es la máxima autoridad.
Ah, el artículo 29 está bajo el articulado, o sea, bajo el concepto de la Junta de Gobierno, no está en la parte de convención.
Exactamente, no está en la parte de convención, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la mano, o sea, para nosotros, en una interpretación, porque hay que hacer una interpretación total del tema, ¿verdad? Uh-huh. Y ese artículo 29 es el último artículo que hace referencia a lo que establece las atribuciones, los requisitos y lo que hace la Junta de Gobierno, ¿verdad? Entonces, ese artículo no hace referencia a otros estamentos que sí pueden hacerlo, como en el caso de la Junta de Gobierno, propiamente, de la convención del partido, que es la máxima autoridad y que sí puede estar, puede tomar decisiones de ese tipo, ya que lo ha hecho en otras oportunidades, en otras circunstancias, en otros temas más graves, ¿verdad?
La convención ya prorrogó mandatos anteriormente en otras oportunidades.
Nosotros hemos estudiado y hemos analizado que ello había ocurrido después, ajá, ya con la vigencia de la actual constitución, ¿sí?, en el año 92, en el caso de Blas Henry Riquelme. Entonces ahí vimos que sí se había dado, porque creo que el mandato él tenía que terminar en el 93 y se fue hasta el 96, que se había resuelto, ¿verdad? O sea, tendríamos información de ese tipo. Uh-huh. O sea, pero acá también tenemos una cuestión que se da, señora Mina, que en el año 2001 viene esta ley que establece que solamente puede hacer elecciones partidarias, o lo haces con las municipales o con las nacionales. Anteriormente no se tenía esa restricción.
Ya sé.
Entonces, esto es otra cuestión que justamente le dijimos al senador Riera, con la posibilidad que él tiene de ser hoy día congresista. Si nosotros creemos que eso es ponerle un ropaje muy fuerte al partido, que a lo mejor si ellos deciden o si él plantea, se podría eso también poder conseguir que se dice una nueva ley que modifique y nuevamente se pueda desdoblar, porque realmente
bueno, hay que analizar cómo pero afecta, si bien, ¿no? A ver, Eduardo, si bien es cierto que la ley les obliga a hacer conjuntamente o con las municipales o con las nacionales, lo que ellos dicen es por qué no se hace con las municipales, lo que están cuestionando, te digo. ¿Por qué no hacer con las municipales? Está bien ya postergar, porque de hecho ya se posterga, porque se postergaron al postergarse las municipales, obviamente, y si haces con las municipales, se posterga ya un año el mandato, se prorroga, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer con las municipales? Era la discusión central.
En primer lugar, el mandato, al menos de las autoridades partidarias actuales, no han culminado. Ajá. Debido a que nosotros hicimos las elecciones en el año 2015, ¿sí?, pero la actual conducción asumió recién en abril del 2016, porque eso estableció la convención del año 2014. Ajá. Y todos los mandatos son de 5 años. Recién las autoridades partidarias recién vencen su mandato el año que viene. O sea, iba a ocurrir lo mismo este año, entonces tenía que ser de 5 años. Y con respecto también al tema el tema de por qué también nosotros sugerimos remitir al próximo periodo electoral, es una cuestión de recomendación de la propia justicia electoral en atención a justamente a las dos nuevas leyes de doña Mina, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. El problema es acá, te quiero decir, pues nosotros actualmente hay 404 seccionales.
¿Sí?
Y cada seccional, o sea, hay seccionales, creo que son 59 más o menos, que tienen alrededor de 36 miembros. Otras tantas, creo que 100 y pico, 170 más o menos, son de 36, la de 24, y casi también 100 son de 15 miembros. Pero realmente cuando yo escribo candidaturas, escribo 36 titulares, 36 suplentes, son de 32. Lo mismo ocurre con la de 24. Y lo que ocurre hoy es que es una cantidad de candidaturas muy, 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 muy grandes.
Ya sé, pero esa misma cantidad, a ver, Eduardo, esa misma cantidad vas a tener en el 2022.
Y puede ocurrir en el 2022, doña Mina, pero nosotros ya vamos a pasar por la primera experiencia de la ley de financiamiento y la ley de desbloqueo. Entonces nosotros ya vamos a ver cómo manejarnos, los plazos son muy cortos. Ajá. Nosotros en diciembre vamos a tener que estar escribiendo ya candidaturas ahora para las elecciones de junio.
Eso te iba a preguntar sobre los plazos electorales. ¿Cuál es el cronograma electoral? ¿Te acuerdas más o menos, Eduardo? Porque algo vencía también ahora en noviembre. ¿Qué es lo que vence ahora en noviembre?
Y lo que tenemos es lo siguiente, según el cronograma de la justicia electoral, porque estamos todavía pendientes de lo que establece el Tribunal Electoral Partidario, tenemos que el 21 se tendría que estar convocando a las elecciones para el año que viene. Y lo que tenemos es un plazo que establece el cronograma de la justicia, el 12 de febrero ya tienen que estar realizándose la oficialización de candidaturas por parte del tribunal electoral, por parte de la justicia electoral, que ahora no lo hace más en nuestro tribunal, sino lo hace la justicia electoral por los plazos que establece la nueva ley de financiamiento. Entonces, si uno retrotrae los plazos para poder escribir candidaturas, eso nos remite a diciembre. Entonces, ese es el inconveniente. La última elección de este tipo, en conjunto que hicimos partidaria y municipal de junta, se escribieron más de 110.000 candidaturas. Y si no cumplimos con todos los requisitos, esas candidaturas para las seccionales, si no se cumplen, si no se realiza el buen trabajo, vamos a tener inconvenientes, que vamos a tener candidaturas incompletas y eso va a ser totalmente rechazado y podemos tener inconvenientes posteriormente.
A ver, espera, el 12 de febrero se tienen que oficializar todas las candidaturas a intendencia, a concejal, y se hacen las partidarias también, todo tiene que ser en el 12 de febrero.
Nuestras y de todos los partidos y movimientos.
Ah, qué corto plazo. ¿Y qué
consiste? Es muy corto. Espera. Es muy corto. Imagínate que nosotros con esta misma... A veces uno dice que tiene que analizar si cuando ocurren los hechos es para bien o para mal, pero yo creo que si nosotros íbamos a elecciones con estas dos leyes en julio de este año, hoy terminamos todo procesado, ¿verdad? Porque no íbamos a poder cumplir con la ley, porque en febrero o marzo se dictó la ley de financiamiento sin que se tenga en cuenta todos los requisitos y todos los plazos que los propios congresistas habían fijado, ¿verdad?
Y contame una cosa, y el 12 de febrero, igual esto sigue como plazo en el cronograma, lo que tienen es que oficializar las candidaturas de las internas partidarias a las municipales, ¿verdad? Tienen que oficializar que tiene Asunción, Mina, Héctor y Eduardo son los candidatos, ponerle. ¿En qué consiste la oficialización? Ahí también ya entra todo el tema de la ley de financiación, de financiamiento político, hay que presentar un montón de papeles cada candidato, ¿es así, Eduardo?
Sí, señora Mina, yo cuando yo escribo la candidatura de todos los candidatos, debo acompañar, y todos, subtitulares y suplentes, una declaración de intereses y vínculos, que finalmente es una declaración jurada de los bienes que poseo, de las acciones que tengo, y también de mi y hasta el segundo grado de afinidad, cónyuge más segundo grado de afinidad. Además, debo agarrar y debo presentar también un documento de presupuesto de campaña por cada candidatura, que eso tiene que estar acorde al tope por movimiento que va a ser inscrito. O sea, yo tengo un tope, eso por ejemplo es una cuestión que no se pensó bien también en la ley de financiamiento, hay un tope máximo en el cual se puede gastar, entonces uno tiene que saber cómo distribuir esos gastos de campaña. O sea, eso está mal formulado y también hace que uno...
todo está mal formulado, la ley de financiamiento político está toda mal formulada, o sea, van a tener un quilombo grande todos.
Todos. Eso va a agarrar a nosotros los colorados, a los liberales, al
centro, porque... Desastre.
Se hizo muy mal y vamos a terminar teniendo inconvenientes porque eso puede afectar inclusive la candidatura. O sea, a mí no me gustó tu declaración, comienzo a burlar, te puedo crear problemas y afecta tu candidatura.
Sí, va a ser un desastre. Todo este tema de estas últimas leyes va a traer muchísimo inconveniente, porque encima muchos de los articulados se hicieron mal, ¿verdad? Entonces va a haber
un... Yo tengo mi criterio con respecto
a
eso.
¿Quién es lo que va a ser candidato? Yo creo que ya no van a haber más candidatos.
Señora Mina, y eso es lo que uno piensa, porque realmente aquella persona que ponerle que no se dedicó al tema político después lo quiere hacer, un empresario, pero trabajó bien, es un tipo honesto o se formó, y después vienen y le dicen, bueno, va a ser candidato número 15 para la seccional, sí. Pero ya sabes que no vas a entrar, vas a ser 15, pero vas a comenzar a trabajar con nosotros. Yo creo que va a mirar, va a decir, a la pucha, yo voy a poner todo lo que yo tengo, todo lo que es de mi familia, y voy a y posiblemente no lo haga, ¿verdad?
Claro,
y así también, digo. ¿Quién garantiza que viene una persona que se dedicó a cosas raras, que lo que va a hacer es justamente financiarte y va a agarrar y va a terminar, que te pueda apoyar? Y sinceramente, en una cantidad de candidaturas que se puede escribir, ¿quién controla cuántos kepi hice, cuántas remeras pude preparar? Y eso, entonces, eso no garantiza realmente que el dinero negro no entre a la política. Al contrario, crea más burocracia y va a ser más permisivo que se actúe en negro, si quieres.
Aparte, ahora, imagínate, tienen que hacer como una especie de declaración de bienes, no cuando ganan y asumen una función pública. Yo entiendo que cuando asuman una función pública, que se haga una declaración de bienes para saber después cuando salís con cuántos bienes salís, digamos, ¿verdad? Pero si vas a ser candidato, nada más exponer todos tus bienes y todo esto, no, yo, de verdad, ¿para quién va a querer hacerlo, verdad?
Y lastimosamente, a lo mejor hay buena intención, pero hay que ser un poco más realista al momento de poder preparar. Porque inclusive ponerle para la interna. Lo que pasa también, y siendo sincero, es que realmente en el Partido Colorado donde se hacen internas en serio. En otros partidos no hay internas en serio. Entonces nosotros sí nos terminamos matando todo entre nosotros y los otros dicen, vamos, y yo tengo mi criterio con respecto a eso. Toda esta reforma legislativa desde el punto de vista electoral solamente para ver cómo puede un poco poner una cáscara de banana al Partido Colorado, ¿verdad? Así ya, lastimosamente, en el 2018, a pesar de que la ley decía lo contrario, teníamos, por ejemplo, el tema de junta cívica, que le correspondía de los 5 titulares, 3 le correspondían al Partido Colorado, finalmente terminamos teniendo solamente 2, 2 le dieron al Partido Liberal y le dieron a una concertación, que no es un partido, pues la ley dice partido, le dieron una integración. Lo mismo ocurrió con la mesa electoral, en toda ella nosotros también terminamos perdiendo, pero con nuestra estructura, administración y forma de trabajo, es lo que suprimo a veces cuando vienen estos temas, este tipo de inconvenientes, ¿verdad?
No, y el voto preferencial también, o sea, no solamente va a ser un lío en el momento de votar y todo eso, sino que en realidad con el voto preferencial lo que se intenta es destruir a los partidos políticos. O sea, el resultado real es la destrucción de los partidos políticos. Y todos sabemos que la democracia se basa esencialmente en los partidos políticos, pero están destruyendo porque ahora no va a ser la competencia entre liberales, socialistas, colorados, PRF, sino que va a ser entre todos, entre las individualidades. Cada vez se individualiza más y se pierde la perspectiva de organización y de equipo. Porque ahora no, ahora vos sos colorado, yo soy colorada, te tengo que destrozar a vos, a mi correligionario, le tengo que destrozar para que la gente me vote a mí y no a vos. Entonces se están haciendo pelota a todos los partidos, acordate de mí.
Voy a ser un poco infidente y te voy a comentar que cuando vino la propuesta de la Comisión de Legislación con respecto al tema del desbloqueo, era solamente de hacerlo en las generales y no en las internas. Hacerlo solamente en las internas y no en las generales. Claro. Porque sabían que en el Partido Colorado solamente donde se hacía interna en serio. Claro, y fue justamente esa de la sala por el partido que le solicitamos una reunión a los senadores y diputados. Dijimos, no, esto es inevitable a lo mejor porque la ciudadanía y la presión que hay exige que vayamos al desbloqueo de lista. Perfecto. Pero entonces vamos a irnos todos y todos vamos a sufrir. Porque si no, es muy simpático que a nosotros nomás se nos condena algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces, todos vamos a ir por este lado y vamos a ver. Yo tengo un criterio, ¿verdad? O sea, al menos, y no sé, yo creo que fue un disparo al pie que se dieron algunos partidos pequeños que forman parte de la oposición en ese sentido. Porque si analizo y determino qué va a ocurrir con los cargos plurinominales, evidentemente a mí me gusta Mina Filisangeli, que está número 6. Entonces, pues, el número 1 al 5 no me gustan. Pero yo le voy a agarrar y le voy a votar a Mina Filisangeli. La cantidad de votos que tenga todo ese movimiento, y después el partido va a determinar la cantidad de bancas, después se aplica el sistema DOM. ¿Qué es lo que te quiero decir? Finalmente, lo que no va a haber más es el voto cruzado. Entonces, yo lo que creo, mi posición es que eso va a agarrar y va a beneficiar a los partidos que tienen estructura, los partidos tradicionales como el Partido Colorado, el Partido Liberal. Hoy tenemos 17 senadores. Si nos organizamos, trabajamos bien y venimos bien, yo creo que eso va a poder subir hasta 22, 23 senadores. Y si querés anotar, oye, eso es lo que te estoy diciendo, porque creo que se puede dar. Y van así, va a perjudicar a los partidos pequeños o a la gente que es conocida, pero la gente no le va a votar. Van a terminar perdiendo banca, y especialmente los partidos más pequeños.
Claro, eso no sé, de verdad no sé si coincido contigo en eso, si eso va a hacer que se pierdan bancas o que ganen los otros. Pero lo que sí sé es que se van a hacer pelota los partidos que es atentar contra la estructura justamente de la organización, del compañerismo, del proyecto, nada, es todos contra todos. Y que no va a garantizar que entren los mejores. Porque también, si es por eso, de repente, hay algunos que son más populares y no por eso son mejores legisladores. Otros que no son tan populares y son excelentes legisladores. Siempre pongo el caso de Marcelo Duarte del Encuentro Nacional, que ellos fueron los propulsores de esto e implementaron en su interna, aunque todavía no haya estado la ley, este voto. Así que cada uno, el voto recontra no era lo preferencial, lista abierta era. Marcelo Duarte salió perdiendo, creo que último, no sé, no entró ni de premio consuelo a la lista de diputados, y era uno de los mejores legisladores que tenía Patria Querida. Y otros entraron y ellos mismos se dieron cuenta, no sabían cómo hacer para ponerle a Marcelo en los primeros puestos, ya que no salió. Porque Marcelo no es un tipo así popular, todo el mundo te quiere, Romerito, porque es medio geladito, etcétera, etcétera. Pero es capaz, eficiente legislativamente hablando. Entonces, por eso las listas son importantes, porque los partidos establecen así, bueno, le pongo a uno popular, le pongo a uno que sabe legislar, le pongo a otro que tiene una buena representación en determinada zona. Entonces uno hace su lista de ese modo. También es cierto que entran también los que compran, los que ponen la plata, etcétera, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, con este sistema, vamos a suponer un excelente dirigente campesino colorado, probablemente que no va a tener la plata que va a tener otro dirigente que sí tiene plata, va a tener más posibilidad de entrar ese que tiene plata que el dirigente excelente que puede ser campesino, obrero, lo que sea. O sea, acá el que tenga más recursos también va a tener más posibilidades. Entonces, es desigual la lucha. Sin embargo, del otro modo, iba dentro de la lista del partido, vos le podías poner a alguien que no tiene los recursos, pero que tiene solvencia, que tiene representatividad, etcétera, etcétera. Entonces, acá se mata todo eso con este tema del voto preferencial. Y ya ves, le van a votar al payaso Tiririca, no sé qué, ¿verdad? Obviamente, no sé, se presenta acá la Chicholina mostrando la teta y obviamente va a tener mayor cantidad de votos que, no sé, un tipo como Campo Cervera en ese momento, qué sé yo, ¿verdad? Entonces le van a votar más a la Chicholina que a Marcelo Duarte, digamos. Entonces, en las nacionales también ganará la Chicholina y no Marcelo Duarte. Entonces digo, no es garantía de que le elijan al mejor. No es así. Pero bueno,
no es así, y eso justamente cuando se discutía esto en la comisión de legislación, yo había participado en unas reuniones y justamente venían representantes de otros países que pasaron ya por el esquema de la o esto de la ley de bloqueo y finalmente querían volver a la lista cerrada, ¿verdad? Totalmente. Entonces, y para nada garantiza, porque finalmente cuando igual, lo importante acá es que voten en la lista. Claro. Ahora, ¿qué ubicación no te dan? Pero yo creo que igual los primeros lugares van a ser para justamente la gente representativa o el que tiene dinero o el que es conocido. O sea, no cambia la estructura. Y vamos a ver hasta qué punto la cantidad de votos va a cambiar el orden, ¿verdad? Eso
sí, para verte. Y aunque cambie el orden de la lista, vamos a suponer que cambie, eso no garantiza que sean los mejores los individualmente electos, y sí, sin embargo, garantiza que se peleen todos contra todos durante las internas y después en las nacionales, porque obviamente vos me querés ganar a mí, querés estar en la lista, porque si vos no haces campaña en contra mía, obviamente ganaré yo. Entonces es una forma de destruir y dinamitar los partidos, eso es lo que es este sistema.
Y afecta, otra cuestión también va a ser, señora, porque una vez que para el tema este electoral le va a ser así, y también puede perjudicar a la gobernabilidad, porque el presidente realmente, cuando yo llego a ser presidente, ya ellos no dependieron de la lista que tuve en lista, sino cada uno llegó y va a decir, porque yo fui guapo. Sí. Entonces cada uno anda por su cabeza.
Por eso el individualismo, se fomenta el individualismo, eso es lo que se fomenta. Bueno, Eduardo, muchas gracias, estamos atentos.